Tenemos que proclamar nuestra fe en Jesucristo no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Debemos vivir nuestra fe de tal manera que todos puedan reconocer que hay algo diferente en nuestras vidas.
Hay cosas que van de la mano. Por ejemplo, el sol y la playa, o un día de nieve y el calor del fuego. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy examina otro par de cosas que siempre deben ir de la mano, la fe y las obras. A continuación, el Dr. Stanley explica el complemento de la fe.
La fe es una de las características principales de la vida cristiana. Tenemos fe en Dios. Tenemos fe en el Señor Jesucristo. Tenemos fe en el Espíritu Santo. Tenemos fe en la palabra de Dios. Confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios. Toda nuestra vida está basada en la fe. Hablamos acerca de cómo debemos andar por fe, vivir por fe y morir por fe. Y cuando oramos, lo hacemos con la confianza y la fe de que Dios nos escucha y de que responderá cada una de nuestras plegarias. Así que podemos afirmar que la fe es un elemento esencial en la vida del cristiano. Lo que sucede es que, en ocasiones, al poner todo nuestro enfoque en este aspecto, descuidamos otros que también son muy importantes. Y sabemos que la fe es esencial para todo lo que hacemos en nuestro andar cristiano, pues sin fe no podemos ser salvos. Pero una vez que hemos depositado nuestra confianza en el Señor por medio de la fe, tenemos que continuar adelante en lo que Él ha provisto para nuestra vida. Hoy deseo que hablemos acerca de este tema. El título del mensaje es El complemento de la fe. ¿A qué nos referimos? A ese otro aspecto que debe siempre acompañar nuestra fe en el Señor, pues es parte de la vida cristiana a la que nos ha llamado. Y les invito a que abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 1, versículos 1 al 10, donde se nos da un buen ejemplo de la relación que existe entre la fe y las buenas obras. Escuchen con atención. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo les dice a estos creyentes que había escuchado de su buen comportamiento. No había necesidad de que le dijeran nada, pues su testimonio ya había llegado a él por medio de otras personas. Desde el momento en que renunciaron a servir a esos ídolos que antes adoraban, habían servido fielmente al verdadero Dios y habían venido a ser testigos del Señor ante todos los que vivían en esa área del mundo. También es importante que podamos destacar lo que les dice en el versículo 3. Cuando oraba por ellos, recordaba en sus oraciones la obra que hacían como resultado de su fe. Todo lo que hacían venía como resultado de la fe que tenían en Jesucristo. Y no solo eso, sino que también menciona que habían sido motivados por el amor y la esperanza que tenían en el Señor. Leamos nuevamente lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que toda la obra y el testimonio que habían dado esos creyentes estaba basado en el Señor Jesucristo. No solo testificaban de su fe por medio de sus palabras, sino también por medio de las obras que realizaban. Se habían entregado de tal manera que las personas que vivían a su alrededor podían apreciar la fe que proclamaban. Sus vidas se veían impactadas por el Evangelio de Jesucristo que esos creyentes compartían con sus vidas. Recordemos que, desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, vino a morar a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Nos dice que permanece en nosotros y de la misma manera nosotros permanecemos en Él. Y eso es lo que nos da la seguridad de que Cristo mora en nuestra vida y por medio nuestro. No podemos esperar que permanezca callado si vive en nuestro interior. Tenemos, al igual que los creyentes de Tesalónica, que proclamar nuestra fe en Jesucristo, no solo con palabras, sino también con nuestras acciones. Debemos vivir de tal manera que cuando otros miren nuestro comportamiento y escuchen nuestras palabras, puedan reconocer que hay algo diferente en nuestra vida. Es importante que podamos vivir de tal forma que todos puedan reconocer que somos seguidores de Jesucristo y que puedan comprender que no tenemos temor de hablar de Cristo y demostrarle al mundo la obra que ha hecho en nuestra vida. Cada cristiano debe proclamar con sus palabras y sus acciones el Evangelio de Jesucristo. No podemos quedarnos callados, pues Dios no nos ha llamado a esto. Si el Señor no se quedó callado acerca de su ministerio, ¿cómo podemos nosotros negarnos a proclamar el mensaje que nos ha dado? Es por eso que Pablo agradecía en sus oraciones por el testimonio que estos creyentes daban en todo momento. Le daba gracias a Dios por permitir que esos creyentes, como resultado de su fe, pudieran proclamar con sus vidas el Evangelio de Jesucristo y de esa manera dar gloria al Señor. ¿Qué les motivaba a vivir de esa manera? El amor y la esperanza que habían depositado en Cristo. Pensemos en esto por unos instantes. ¿Acaso no debemos ver ese mismo estilo de vida en cada cristiano? ¿Acaso no hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Cristo con nuestras palabras y con nuestras obras? ¿Qué es lo que debe distinguir a las iglesias? ¿No es la belleza del templo en el que se reúnen, o los muchos programas o actividades que ofrecen, sino que deben ser conocidas como faros de luz en medio de la oscuridad? Y la iglesia de Tesalónica era conocida por ser un heraldo del Evangelio, pues en todo momento proclamaban el mensaje de salvación por medio de las obras que hacían. lo que sucede en ocasiones, es que hacemos tanto énfasis en la fe que nos olvidamos de la importancia de las obras en la vida del creyente. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque no deseamos que alguien se engañe a sí mismo al pensar que pueden llegar a ser salvos por sus buenas obras. No queremos que alguien piense que puede llegar al cielo y ser aceptado por Dios por lo que ha hecho en este mundo. Es por eso que una y otra vez repetimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, pues fuimos creados por el Señor para buenas obras. Es decir, que las obras no producen salvación, sino que son la consecuencia de nuestra fe. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que es en la cruz de Cristo que podemos hallar el perdón de pecados y la vida eterna. Es solo por medio de Jesús que las personas pueden llegar al cielo. Sin importar cuán buena y correcta sea una persona desde el punto de vista moral, eso no le servirá para ser hecha acepta ante los ojos de Dios. Así que no se deje engañar al pensar que puede llegar al cielo por sus buenas obras y su intachable conducta. Nada de eso le ayuda a lidiar con el problema de que al pecar ha sido separado de Dios. Y la única manera en la que una persona puede ser reconciliada con su Creador es por medio del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis que deseo hacer hoy? Quiero destacar que las obras son el resultado de la fe y que son parte vital en la vida del cristiano. No podemos ser salvos por medio de las obras, pero estas deben ser una consecuencia de la fe que hemos depositado en Cristo. Es gracias a la relación personal que tenemos con el Señor que podemos servirle por medio de las buenas obras. Y es gracias a Él que nos da la oportunidad de ser testigos fieles del Evangelio que nos ha encomendado. Es por medio de los creyentes que el Señor ayuda a los que están necesitados y expresa su bondad para con ellos. Es por medio nuestro que Dios actúa en la vida de los pobres, de los enfermos y de todos aquellos que se sienten desanimados y sin fuerza para seguir adelante. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo, pues el Señor vive su vida por medio nuestro y nos usa para bendecir a los que viven a nuestro alrededor. Ahora me gustaría que dedicáramos algunos minutos para hablar acerca de la responsabilidad que tenemos en relación a este tema de las buenas obras. Sabemos que hay muchas personas que desean asistir al templo los domingos para escuchar un mensaje que les haga sentir bien consigo mismo. No desean que se les predique sobre algo que los desafíe o les haga sentir mal. Pero este mensaje que hoy comparto con ustedes nos enseña que hemos sido llamados a practicar buenas obras cada día de nuestra vida. Y así como la fe debe ser parte del estilo de vida de cada cristiano, también las buenas obras deberían tener un lugar importante en nosotros. Leamos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de este tema. Comencemos con uno bien conocido por casi todos los creyentes, y es el que se encuentra en Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin importar el nivel académico o la preparación que tengamos, podemos servir al Señor en aquello que nos ha encomendado que hagamos. No tenemos ninguna excusa para no hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque nos salvó con ese propósito en mente para que podamos venir a ser sus embajadores en este mundo y que podamos servirle al ayudar a las personas que viven a nuestro alrededor. Escuchen lo que nos dice en Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No existe manera alguna en la que el creyente se desconecte a sí mismo de los principios que el Señor nos ha dado en su palabra. Si ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, vendremos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios para alcanzar a los que aún no le conocen. ¿Cómo pueden algunos pensar que deben conformarse con haber sido salvos por la gracia de Dios? Porque algunos llegan a creer que si ya son salvos, pueden refugiarse en la seguridad de salvación que Dios da y no hacer nada más en su vida. ¿Acaso Jesús se mantuvo en silencio e inactivo durante su ministerio terrenal? ¿Creen ustedes entonces que el Señor se mantendrá inactivo en nuestra vida? Por supuesto que no. Si usted se da cuenta que está inactivo y en silencio en relación a su testimonio y con las buenas obras que Dios le ha llamado a realizar, es porque algo anda mal en su vida. Recuerden que la fe es esencial para que seamos salvos, pero las obras vienen a ser la manera en la que expresamos nuestra fe. Y sabemos que la fe genuina que agrada a Dios es aquella que se expresa en nuestra vida cuando servimos al Señor al servir a otros. Estos pasajes que hemos leído nos muestran que, como hijos de Dios, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer buenas obras. Él nos ha llamado para que testifiquemos de su amor por medio de nuestras palabras y también con nuestras acciones. Y como ya dijimos anteriormente, las obras deben ser parte de nuestro estilo de vida, pues vienen a ser la expresión de nuestra fe. Escuchen lo que nos dice en Apocalipsis 14:13 en relación con la importancia que tienen nuestras obras ante los ojos de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Las obras que hagamos en este mundo es lo único que podemos llevarnos con nosotros al morir. ¿Significa eso que nuestras obras pueden hacernos salvos? Por supuesto que no. ¿Hacen alguna diferencia en las recompensas que recibiremos al llegar al cielo? Claro que sí. Es en base a esto que seremos juzgados cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo. Sin embargo, Satanás ha engañado a muchos creyentes al hacerles creer que si ya son salvos, no deben hacer nada más. Es cierto que no somos salvos por medio de las obras, pero también es una realidad que al salvarnos, Dios nos dio la responsabilidad y el privilegio de servirle y de servir a las demás personas por medio de las buenas obras. Él nos declara en su palabra que las obras que hagamos en este mundo producirán recompensas eternas. Por supuesto que el primer paso que todo ser humano debe dar para acercarse a Dios es recibir a Jesucristo como su Salvador personal. No importa las muchas obras que usted haga en este mundo, si no ha dado este paso de fe, no podrá pasar la eternidad en el cielo junto a Dios. Así que lo primero que debe hacer es reconocer que es pecador y aceptar que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz y pagó la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Pídale al Señor que le perdone y que le salve por su gracia, y puede tener la confianza de que lo hará. ¿Qué de todo lo que ha vivido antes de tomar esta decisión por Cristo? Nada de eso cuenta, pues el Señor ha borrado todas sus faltas y pecados para que pueda comenzar una nueva vida en Cristo. Lo importante después de haber dado ese paso de fe por Jesús no es lo que hizo antes de conocer al Señor, sino lo que ha hecho desde ese momento. Es por eso que les exhorto a los que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal a que tomen esa decisión hoy para que puedan ser salvos. Y a los que ya han dado ese paso de fe los desafío a servir con todo su corazón al Dios que les ha salvado y a que hagan las buenas obras que el Señor preparó de antemano para sus hijos. Recuerden que las obras no nos salvan, pero sí vienen a ser una expresión viva de la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Los cristianos debemos ser tan agradecidos por la gracia y el perdón que Dios nos da que deberíamos perdonar fácilmente a los que nos ofenden. Si necesita ayuda en esta área, siga con nosotros y escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el complemento de la fe, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Celebramos 45 años de fidelidad. Desde el principio, el objetivo de Ministerios en Contacto ha sido estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. Gracias a usted, Ministerios en Contacto está llegando a más personas cada año con la buena nueva de salvación y la promesa de vida abundante que se encuentran solamente en Jesucristo. En nombre de todo el personal de En Contacto, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga con sabiduría, gozo y paz a medida que continúan buscando la voluntad de Dios para sus vidas.
En el Líbano se utiliza una Biblia en audio de En Contacto y los creyentes kurdos escuchan por primera vez las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Para más información visite encontacto.org/mensajero.
Cuando alguien le trata mal, ¿cómo responde? ¿Se apresura a condenarle o simplemente perdona? Escuche ahora Un Momento con Charles Stanley.
Muchas veces la gente condena a los que les ofenden por orgullo, quieren sentirse más y mejor que los demás. Amable oyente, recuerde que el rencor y la condena entre cristianos no es lo correcto. Tenemos que amar a nuestro prójimo, no importa quién es ni qué hace. No hay nada en la Biblia que nos dé permiso para juzgar, condenar o guardar rencor. Si nuestro corazón está sano y en comunión con Dios, tendremos amor y compasión por la gente. Muchas veces ellos actúan por ignorancia. Condenar viene a veces de una sensación de inseguridad y autocondena. Damos a los otros lo que pensamos que nosotros mismos merecemos. Pero la verdad es que esa actitud solo empeora las cosas. La Biblia es muy clara. El Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarle y a dirigirle al camino correcto. El Padre lo envió para que nos amara. Y el Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos vez tras vez del maravilloso amor y perdón que hemos recibido. Así que, si somos hijos de Dios, debemos vivir como nuestro Padre, amando y perdonando a los demás.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Cuando hace algo para Dios, ¿lo hace en el nombre de Cristo? Mañana el Dr. Stanley nos ayuda a analizar los motivos que nos impulsan a hacer el bien. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.